no ves tu verdadero talento hasta que alguien no te dice, oye, que me gusta lo que haces, que vas por buen camino, que tienes ese don de comunicarlo, que yo creo que puede, que esto, que lo vale, y tú no te lo crees. Es que muchas veces somos tremendos nosotros mismos.
Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy food photographer y te invito a sernos parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com/jessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmabenelux.com. Soho Brand Studio. ydbackdrops.com. Tether Tools. Food Media House. Photoflits. Y por acá tenemos a Rocío Rivera Gentil. Ella es una fotógrafa, storyteller, desarrolladora de recetas. Está en Sevilla. La traemos a Sin Marca de Agua Podcast porque vamos a hablar un poco sobre el marketing para fotógrafos. Bienvenida, Rocío, a Sin Marca de Agua Podcast. ¿Cómo te va?
Bien, y muchísimas gracias, Jessica, por invitarme. Estoy súper emocionada. Sabes que desde el primer día que hablamos ya me hizo como un vuelco el corazón porque, bueno, oh, te escucho muchísimo, me parece súper interesante todos los podcasts y toda la, a la gente que trae, aporta muchísimo, enriquece. Así que para mí estoy que no quepo en mí de estar aquí hablando contigo.
Yo estoy súper contenta, de verdad, porque eres súper talentosísima. Yo de verdad llegué a ti gracias a Julián Medeiros. ¿Sí? Ella fue la primera invitada de la primera temporada. Y era porque te estaba ayudando a promocionar tu curso de marketing para fotógrafos. Entonces yo dije, oye, vamos a ver qué tal este perfil. Y cuando veo tu contenido, me quedo así como que, ¿y dónde estaba esta mujer metida? Debajo de las piedras, porque no estaba en mi radar. Y es el propósito del podcast, es de una manera traer a toda esa gente súper talentosa que está haciendo cosas súper chulas y que aporten algo al mundo de la fotografía.
Pues mira, yo soy Rocío, como bien has dicho, vivo en Sevilla, en una ciudad de España, en el sur de España, con mucha luz, que hay veces que es un hándicap tener muchísima luz. Sí, porque la luz es muy cambiante, entonces hay veces que es muy fuerte. Y bueno. Soy madre de familia numerosa y entonces he crecido en una familia muy numerosa también y donde siempre las buenas cosas se guisaban alrededor de una mesa o en una cocina, con lo cual siempre está muy vinculada a la cocina, con mis abuelas o porque siempre se ha hecho vida en las cocinas. Uh-huh. Y bueno, yo empecé un poquito en este mundillo fotográfico, aunque siempre he sido una persona creativa. Cuando yo era pequeño, adolescente, sigo teniendo mis diarios donde iba escribiendo todo lo que me pasaba por esta cabeza. Pero bueno, tú sabes que luego uno empieza a crecer y la vida pues te va dirigiendo hacia unos estudios, porque bueno, también hay otras cosas que te gustan y la parte creativa se va quedando un poco ahí como en olvido. Y la cosa fue que, como todo en la vida, llega un momento en que tú haces como una pausa. Uh-huh. Y necesitas tu espacio y necesitas ser más allá de madre, de trabajadora, de esposa, de hermana, de hija, ser tú misma. A mí me ocurrió esto cuando nació mi hijo, el pequeño, el cuarto, que me cogió también una época en la que era ya la época digital. Entonces las horas largas de la estancia me las llevaba pues leyendo, pues en ese momento hace 10 años eran los blogs de recetas y sobre todo los que yo veía más que YouTube o cualquier otro canal era leer esas horas largas de la estancia, ¿no? En ese tiempo que estuve leyendo me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba no solo era la receta en sí, o sea, no es un libro de receta en el que te ponga 100 gramos de azúcar, 150, sino que era la historia que contaba la persona que estaba escribiendo esa receta. Okay. Pues estoy escribiendo esta receta porque me recuerda, hoy he ido a comprar naranja y estas naranjas me recuerdan, no sé, y lava un poco la historia, la receta con una historia, entonces eso me enganchaba. Y después muchísimo también las imágenes. O sea, a mí yo me dejaba asombrada esas fotografías en movimiento, cayendo la harina, las gotitas de... A mí eso me encantaba. Y todo ese tiempo de la estancia fue un poquito como decir, pues bueno, voy a ir compartiendo, voy a ir haciendo mis cosas, ¿no? Con un móvil que tenía. Entonces yo fui haciendo con mi móvil las fotos y sin ninguna pretensión, pues las iba subiendo. En ese momento era WhatsApp, pues al WhatsApp de tu grupo de amigos. Sí. No había otra cosa.
Claro.
Hasta que el marido de mi hermana pequeña, mi cuñado, me dijo un día, Rocío, créate una página de Facebook, buscamos un nombre. En aquel momento yo tenía puesto, que además cambió hace poco, Kiss and Chic, porque siempre he estado rodeada de niños, de cuando no eran mis hijos, eran mis sobrinos, los de mí, total. Y vamos a hacer un blog. Y yo le decía, ¿un blog qué? Vamos, yo los leía, pero no sabía exactamente cómo se hacía. Y empecé, en ese día de febrero por la tarde, pues él me hizo corriendo un logo, porque además era diseñador, él sí había estudiado arte con mi hermana, entonces tenía un poquito... me hizo un logo y poquito a poco, pues yo, ese ratito que tenía, pues iba compartiendo pues esas recetas con un poquito de historia, si me recordaban a los rosquillos de canela que hacía mi abuela y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y poquito a poco, sin pretensión ninguna, sin pensar dónde me iba a encaminar esto, pues encontré un hueco y que me entusiasma, la verdad es que sí, y que me está llenando de muchas satisfacciones.
¿Cuánto tiempo tiene ya Kids and Chic? Porque, bueno, vamos a recordar que a la audiencia la pueden encontrar por kidsandchic.es. De todas maneras, voy a dejar en la caja de descripción del episodio todos los links donde pueden encontrar a Rocío en YouTube, su web, su blog, su Instagram, todo. Pero háblanos un poco sobre esta experiencia. ¿Cuánto tiempo lleva ya Kids and Chic?
Pues lleva 9 años. Mi wow. Hijo tiene 10. Tiene 10, hace 9 años, cosas así. Yo empecé, sin idea, pero es verdad que las noches estas de la estancia larga, pues a lo mejor me ponía a aprender HTML, o sea, wow. ¿Sabes? Y a ver tutoriales, y yo sola en la plataforma de Blogger me ponía a toquetear la historia y demás, ¿no? Y eso hace unos 9 años. Instagram llegó mucho después, ¿no? Pero en principio era la plataforma de Blogger. Y cuando tú escribías y compartías tu fotografía con el móvil que existía entonces, porque entonces yo no tenía ni cámara ni nada, y yo veía que la gente te respondía y que conectaba contigo, o sea, había una conexión sentimental, claro, pues tú decías, oye, pues esta persona que está... había un chico en México que tiene un restaurante y una de las recetas muy simples que yo había hecho, que era como una tarta de manzanas en un pan de molde, lo había metido él en su carta del restaurante y yo me quedé como un poco asombrada, ¿no? Y puedes conectar con la gente que está en México y conectas como si la conocieras todos los días y te tomaras todos los días un café. Y esa conexión es un poco lo que te engancha.
Sí,
y yo creo que en mi yo interior, aunque siempre he sido una persona muy tímida, esta comunicación, a lo mejor como no es tan en directa, pues la he encontrado como mi zona de relax, ¿no? Y esa conexión con la gente sentimental, storytelling, que uno ya luego va estudiando o va investigando y sabe que todo tiene un nombre, ¿no? Pero ese storytelling, que es el mismo que me enganchaba a mí, yo veía que la gente me respondía y te, oye, pues vamos a hacer otra receta, pues venga, y la gente dice, bueno, pues vamos a hacer otra cosa, o vamos a contar esta experiencia que he tenido. Y así fue surgiendo todo, poquito a poco.
Empezaste a crear comunidad mucho antes del Instagram.
Sí. Claro, sí, fue así.
Genial, genial. Y ¿cómo fue tu descubrimiento? Porque has trabajado con importantísimas marcas en cuanto fotográficamente, por tu storytelling, por fotografía de producto. ¿Fue a raíz de este blog que te empezaron a descubrir las marcas y empezaron a querer trabajar contigo?
Es verdad que cuando yo abrí el blog, que hace estos 9 o 10 años, no había, pero no era el boom a lo mejor que ha habido después. Con lo cual, en lo que, la posicionamiento en Google, pues estaba bien. Es verdad que yo realmente, a través del el casillerito ese que tenemos en contacto en el blog, recibía cosas, pero no fue tanto como cuando abrí la cuenta de Instagram.
Ahí empezó.
Entonces, yo abrí mi cuenta de Instagram antes de, bueno, yo abrí, lo abrí todo. O sea, tenía un canal, tenía Facebook, abrí una cuenta en Twitter y abrí Instagram, pero Instagram al principio era un poco como cualquier cosa, ¿no? Como muchas veces WhatsApp, ¿no? Que tú compartías un poco sin sentido, ¿no?
Sí.
Pero hubo un punto de inflexión porque cuando yo con el blog, yo lo que hacía es que me relacionaba con otros grupos. Entonces había gente que a lo mejor hacía una especie de retos, como a lo mejor hacía a Kimberly en Instagram con Delite Plantation. Pues a lo mejor había grupos que se reunían. De hecho, estuve mucho tiempo con un grupo americano de Boom Bakers que se llamaban, o no sé si seguirán. Entonces, una vez al mes, alguien decidía el ingrediente, sobre ese ingrediente hacías una receta. Entonces, era como un modo de darte visibilidad en otras partes.
Ok. En este caso, entonces, como blogger. En este caso, como
claro,
blogger.
Claro, como blogger. A raíz de esa comunidad que tú ya ibas creando, porque conocías a gente de otros países que tenían, te ibas uniendo a retos, o incluso de comunidades más pequeñitas aquí de España, en una de estas me presentó un concurso de bizcochos, sin pretensión alguna. Y la chica del concurso de bizcochos, que regalaba un molde preciosísimo de esto, con tantas formas maravillosas, pues eso es. Pues yo digo, ostras, pues a ver si me toca, porque estos moldes tienen un precio un poquito así, ¿sabes?
Claro, sí, claro.
Pues me presento y me dice la chica, mira, la receta preciosa, maravillosa, pero la fotografía tiene muy poca calidad. Y yo me quedé un poco así porque, bueno, la fotografía para mí era maravillosa. Es cierto que yo la había hecho con mi móvil de hace 10 años. Entonces aquello fue como decir, vamos a ver, para mí la foto es una maravilla, pero es verdad que no tiene... Yo lo que me gustaría es hacer o saber hacer las fotografías como tanto otro blogger que yo veía y leía que a mí me gustaban. Ese fue como un punto de inflexión. En ese momento yo le pido a mi padre la cámara de fotos, que tenía una, y sigue teniendo una réflex que él no utilizaba, con la cual me llevo un año aprendiendo. Me echaron los Reyes Magos, aquí son los Reyes Magos, un curso de fotografía. Y entonces empecé un poquito ahí. A raíz de entonces sí me di cuenta, porque sí es una cosa que yo soy una persona muy inquieta, con lo cual me gusta estar aprendiendo y lo que me apasiona me gusta aprenderlo, y aprenderlo bien. Y rodearme de gente que me inspire, ¿no?
Claro.
Gente que tú vayas a aprender de la fuente que a ti te inspira. Y a raíz de entonces me di cuenta que el perfil de Instagram tenía que estar cuidado. Y que compartí, y además me dijeron, Rocío, comparte en Instagram fotos de calidad. Es decir, si el móvil, ahora no, porque los móviles hacen muy buena fotografía, pero entonces pues desde la cámara y con un sentido. Entonces yo creo que Instagram se perfiló como el escaparate del trabajo que yo hacía en el blog.
Sí.
Y porque no es el portfolio como tú te has escuchado muchas veces y hemos escuchado muchas veces, no el portfolio, pero sí el escaparate de tu casa. Entonces tú tienes tu tienda.
Sí, sí.
Y tú montas un escaparate bonito. Si el que pasa ve el escaparate bonito, entra en tu tienda, que ya tú tienes tu enlace y tus cosas, ¿no? Y a raíz de entonces fue cuando yo empecé a tener las primeras propuestas de trabajo remuneradas. Entonces ya tú dices, ah, pues aquí hay algo.
La cosa va en serio.
Esto parece que, bueno, pues parece que no solo es subir bizcochos o crear una comunidad, sino que hay alguien que, oye, que quiere que yo se lo haga para él o para esta marca. ¿Cuándo fue eso? Pues a lo mejor sería pues a los 5 o 6 años. No fue en gran cantidad, pero sí eran poquitas cosas.
Pero importante.
Cositas que a ti te iban subiendo, oye, pues te animaban a seguir aprendiendo, te animaban a seguir creando contenido para crear tu comunidad, porque evidentemente la que te sostiene es la comunidad que tienes detrás.
Sí, sí.
Evidentemente, fuera. Bien. Claro. Y yo creo que eso, ¿no? Que a raíz de hace unos 5 o 6 años fue cuando yo empecé a crear contenido para otras marcas. Ya en principio eran fotografías, bancos de imágenes,
sí.
Y ya después fue desarrollos de recetas con fotografía y ahora pues actualmente vídeo.
Ahora, cosa hablando de la parte de, perdona, ahora hablando de la parte de desarrollo de recetas, tengo una serie de preguntas porque hay muchísima gente que de repente quiere compartir sus historias y sus recetas familiares y hacer lo mismo que has venido haciendo tú. Entonces aquí entran varias preguntas, como que cuando vas a hacer una receta, ¿en qué te inspiras? Te quiero preguntar también, cuando la marca te contacta, ¿te dan ellos la receta? ¿Te dan libertad creativa? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Te vas por memorias familiares? Intentas, experimentas, pruebas y también las proporciones, porque cuando vas a hacer una receta, cuando empiezas las haces como para ti, para dos personas, porque a veces vemos recetas como para un batallón y nosotros no tenemos muchas veces un batallón en la casa. O sea, háblanos un poco de la experiencia y cuéntanos sobre el desarrollo de las recetas. ¿Cómo va eso?
Mira, depende un poco. Si la hago yo para mí, o sea, por compartirla y ya está, pues muchas veces yo no suelo tener calendario de ingredientes o calendario del día, del tal y del cual, porque no me da en el día a día a tener tanta planificación.
Okay.
Entonces, a lo mejor si ahora estamos con la época de calabaza, pues intentas hacer recetas con calabaza. Si es verano, pues a lo mejor receta más fresquita, porque claro, si vas a hacer un guiso de cuchareo aquí en el sur de España, pues entonces más vale que hagas crema fría, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Ese, si es para mí, sin ninguna otra pretensión. Si es para mí, evidentemente, pues pongo el atrezo que le vaya bien a lo mejor. Si son calabaza y es naranja, pues algo que destaque, algo que sea de un color complementario o que la base sea más neutra. Pero sí es verdad que si es para clientes, hay quien te da libertad. Totalmente. Te dice, mira, Rocío, quiero que me hagas para este mes 10 recetas. Y tú, yo lo que he trabajado para clientes en los que yo mandaba un listado de propuestas.
Ok.
¿Vale? A lo mejor si es de cara a Navidad, pues con 2 meses antes, pues esta es un listado de propuestas para Navidad. Y sobre esas propuestas, pues claro, si tienen más creadores de recetas, porque ellos tienen que ajustar. Pues esta receta sí, esta receta no, y esta receta... ¿Vale? Hay otros clientes que directamente ya saben las recetas que van a querer, pero también es verdad que te dan libertad para tú modificar algún ingrediente. Que no sea a lo mejor el ingrediente base. Y entonces yo creo que hay que estar un poquito con la mente abierta. Después me preguntaba para las cantidades. Yo normalmente son 2 o 4.
Ok.
Y ya que se vaya multiplicando o dividiendo normalmente. Sobre todo cuando son recetas saladas o porque los bizcochos y demás, como va, el molde tiene un tamaño y el tamaño del molde ya, ahí las porciones son un poquito equitativas. Sí. Pero si son guisos o tostadas, por ejemplo, de pan, pues a lo mejor o haces para una persona 2 o 4 como mucho. Más de ahí no suele pasar. Y después me preguntabas sobre el storytelling, cómo enganchabas con las recetas familiares. Pues a mí es verdad que, a mí cuando yo tengo que escribir, para mí, es verdad que tiro mucho de mi recuerdo olfativo y mi recuerdo gustativo, que son los que te enganchan un poquito, ¿no? con la receta y hace que tú enganches con tu comunidad, porque a lo mejor quien no ha tenido Yo tengo un post que es muy gracioso porque con esto de las calabazas, y yo decía, bueno, ¿a quién no le han dado calabaza? Pues si te han dado una calabaza, a un bizcocho, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú dices, ostras, pues pensabas que sí, me han dado calabaza, pero ¿en qué sentido, no? Y intentas un poquito enganchar con el lado sentimental del que está leyendo, para que haga esa receta suya.
Claro.
Porque es verdad que hay clientes que a lo mejor lo único que necesitan es que tú le des 100 gramos de azúcar, 200 de harina o lo que fuera, y otros que lo que necesitas es que hagas un pequeño, en el mismo desarrollo de la receta, hagas una pequeña introducción.
Claro.
Yo creo que hay un poquito de todo. Si es para a lo mejor una receta para una web, pues lo que haces es una pequeña introducción dando pequeños consejos, pues si no tienes este ingrediente puedes sustituirlo por aquello. Pero si es ya para un post, por ejemplo, para Instagram o cualquier red social, sí hay que meter un poquito de gancho que empatice con el que está leyendo. Esa es mi experiencia.
Ahora, en cuanto a la fotografía, porque ya nos contaste que empezaste con el móvil, como empieza mucha gente dando sus primeros pasos y luego ya se aventuran a tomar una cámara prestada o como sea, porque, bueno, los tiempos actuales demandan una mejor calidad, sí. Y para el contenido que estás desarrollando. ¿Qué cámara estás usando en este momento? ¿Te vales de la luz natural, luz artificial? Cuéntanos un poco tus secretitos.
Yo trabajo con luz natural. Okay. Es verdad que aquí en España, en el sur de España, tenemos mucha luz. Pero es verdad que mi casa además está orientada y da muchísima, muchísima luz, pero es muy cambiante. Lo mismo lo tienes una luz muy fuerte que una luz más tenue. Sobre todo ahora en el otoño, que hay días que están nublados y la luz cambia. O sea, sí. Si está el día nublado, nublado. Pero si hay nubes, para los que hacemos fotografía, a mí me pone muy nerviosa. Entonces, si es para hacer una foto, pues a lo mejor tardas menos, pero si tienes que hacer el desarrollo de un vídeo, mientras que empiezas poniendo el primer ingrediente hasta que acaba el vídeo, a lo mejor te puedes llevar un día entero, la luz cambia,
sí.
Totalmente, y no he empezado a trabajar con luz artificial, pero sí estoy en el modo de aprendizaje para trabajar con él, para que mi flujo de trabajo sea menos estresante, porque me estresa muchísimo, me llevo cambiando parámetros.
Sí.
Cuando me di cuenta ya ha cambiado un poquito la luz y ya estoy otra vez la cámara cambiando y ajustando los parámetros para que no se vea tanto el salto lumínico, sobre todo en el vídeo, que sí, es cuando tiene un proceso largo de grabación.
Uh-huh.
Pero habitualmente, por ahora, luz natural.
Natural.
Mi cámara, yo tengo una cámara reflex, no tengo full frame, nada. Tengo una Canon 250D, que cambié hace 3 o 4 años. Tuve la de mi padre, luego me regalaron otra y cuando pude me cambié a una que tuviese conexión wifi.
Sí.
Sobre todo para eso, yo creo que el equipo se debe de ir mejorando según tus necesidades. Porque a lo mejor hay quien dice, vale, yo me voy a comprar una full frame, última generación, y al final no pasa del modo automático. ¿No? y has pagado una barbaridad.
No le sacas el jugo. No le sacas el jugo ni el provecho.
Efectivamente, pues empieza por algo básico. Cuando tú ya, según vayas teniendo necesidades, pues vas ampliando. Yo ahora si tuve necesidad, porque para grabar vídeo necesito verme, pues conexión wifi, pero no necesite cable, porque además yo no tengo un estudio o una habitación al uso. Yo hago las cosas en la mesa del salón de mi casa, donde muchas veces vienen todos para comer y estoy aquí todavía enredada y hay que recoger. Y entonces yo, para que mi flujo de trabajo fuera más rápido, necesitaba mejorar ese aspecto. Entonces pasé a una cámara que tuviera conexión wifi. ¿Mi intención es cambiar a una cámara mejor? Sí, pero por ahora no me va mal. Puede grabar en 4K. La calidad del trabajo que voy entregando está, por pronto va gustando y la cosa va para adelante. Y en el momento que pueda, pues, tú sabes, esto es poquito a poco. Ahora está la parte de aprender fotografía, la luz artificial, implementarla para mejorar los flujos de trabajo.
Sí.
Así que por ahora esto. Tengo dos objetivos, uno que es el 50 fijo, y el otro es el que viene, que es uno de 15 a... El básico que viene con todas las cámaras.
Sí, sí.
De 15 a 30, porque que es muchas veces el que utilizo, sobre todo cuando tengo que hacer planos cenitales de grabación de vídeo, por el espacio que tengo.
Sí, señor.
Es verdad que para mí, cuando yo grabo vídeos para mí, incluso con el de 50 me gusta porque es más luminoso y... Pero si tengo que hacer planos cenitales y estoy en la mesa... Es que el otro, por la longitud y focal y demás, me viene, es que él, y por ahora, vamos tirando para adelante.
Está fenomenal tu portafolio, y lo voy a ir mostrando en pantalla para todos los que están viendo el episodio en YouTube. Las fotos que hace Rocío son espectaculares, de verdad, nunca me habría imaginado que lo hacías con una cámara, vamos a decirlo, básica. Los resultados son excepcionales, la luz está trabajada de manera espectacular, bellísimo, es bellísimo. Tienen que, de verdad, si pueden, visiten su website, es rociorivera.mypixieset.com. Yo voy a dejar toda la información por acá. Su storytelling, fabuloso. Ahora cuéntame un poco, me estás diciendo que hiciste la transición a video. ¿Por qué? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Por qué la transición a video? ¿Te lo han pedido los clientes? ¿Por la necesidad actual de que los medios y todo cambia en las redes sociales?
Pues yo creo que un poco por todo. Primero porque evolucionamos nosotros, ¿no? Evolucionan las redes. Y todo, no tenemos, lo que hablábamos antes, no hay tiempo de pararse a leer blogs con toda la tranquilidad, libros, la gente para leer libros todo el día. Es como que te puede el nervio interior, ¿no? No tengo tiempo. Uh-huh. El otro día hablaba con mi marido esto de que no hay tiempo, no hay tiempo. Y yo creo que la demanda es vídeos.
Sí.
Entonces, si tú quieres seguir en esto, tienes que aprender a hacer vídeo. ¿Queda otra?
Eso. Sí, hay que moverse.
Claro, que se puede adaptar a como tú quieras, o sea, se puede adaptar a tu aprendizaje, a lo que tú sepas. Claro, se puede hacer con fotografía, se puede hacer como hacemos y haces tú muchas veces los behind the scene, vídeos. Con un propósito y con una estética. Uh-huh. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo creo que las marcas que en el fondo le gusta como el trabajo editorial, que no pierda esa estética editorial, pero que a la vez sea fluido, ¿sabes lo que te digo? Que no sea una revista, un libro, que ya es otro formato. Entonces hay que formarse y hay que aprender y hay que perder un poquito hay que aprender a hablar en público y hay que aprender a salir. ¿Ah? Y esto es un ejercicio, como todo, ¿no? Dice que yo al principio, bueno, ¿cómo voy a salir y hablar con la gente? Bueno, si, o cómo vas a hacer a lo mejor un show cooking, o cómo vamos a hacer un taller de fotografía, a ver si alguien me va a preguntar algo y yo no voy a saber, bueno, pues seguro que tienes recursos y dice, mira, voy a apuntármelo y el próximo día te lo cuento, dame tu correo, que ya te lo escribo.
Sí.
Pues yo creo que los vídeos un poco igual. Hay que aprender porque las marcas, si tú quieres trabajar para o quieres dedicarte a esto, pues necesitas aprender.
Sí, señor.
Y lo que demandan es vídeo, pues vídeo.
Genial. Ahora, tus fuentes de inspiración, porque tu fotografía tiene un estilo bastante único. O sea, yo he visto fotografías y storytelling, y he visto fotos y fotos, pero ¿qué etiqueta le pondrías a tu estilo? Si te preguntaran esto, o sea, ¿cómo llamarías tu estilo?
Pues mira, yo llamaría mi estilo campestre.
Okay.
¿Vale? Me gustaría, es como si vivieras en medio del campo, es como si vivieras en medio del campo, rodeada de naturaleza, que es lo que a mí me inspira. La naturaleza, la fruta, el huerto, el tocar la tierra. Entonces, bueno, yo vivo en medio de la ciudad. Uh-huh. Me encanta. O sea, me gusta la bulla de la ciudad. No sé si sería capaz de vivir en medio del campo, aislada. Quizás sí, ¿vale? Pero no un par de días, unas semanitas. Pero no se sabe. A ver si nunca se sabe lo que puede ocurrir. pero es algo que a mí me inspira y siempre era algo que a mí me llamaba la atención. Entonces yo intento recrear en este trocito de salón a 30 grados, pues a lo mejor un ambiente campestre. Tengo por ahí una fotografía muy graciosa, que es como una especie de membrillo metido en una caja. Esta creo que no la tengo en el portfolio, pero es metido en una caja y unas botas de agua, entonces, y lleno de hojas. Entonces desde arriba tú haces la foto y parece que venías pues, en el suelo de un garaje con las botas de agua un poquito de guarriangui de... Y es las botas sueltas encima de un fondo negro y, y los membrillos. Entonces la gente cuando ve cómo tú has hecho esa foto, ¡hala! Parece que, oye, que estabas en un garaje. Pues no es un garaje, es un metro cuadrado que tengo aquí, con una ventana para la derecha, otra para la izquierda y la cámara desde arriba. Y ahora tú le das un poquito, le bajas la sombra, le subes un poquito el contraste, no sé qué. Y eso es lo que a mí me inspira.
Sí, llevar a la gente a ese momento, a ese lugar, a esa cabaña, a ese campo. Esa es la magia de la fotografía y del storytelling.
¿A que sí? Eso es lo que te transporta. Es como cuando vas a un museo y estás viendo un cuadro. Estás sentada, estás viendo un cuadro y estás viendo perfectamente los cuadros costumbristas. Uh-huh. O sea, los artistas costumbristas. Aquí en Sevilla tenemos el Museo de Bellas Artes y está todo lleno de grandes artistas que plasmaban con sus pinturas las artes y costumbres del pueblo en aquella época. Y ve a las mujeres hilando, a las mujeres en la fábrica de tabaco, y no le falta un detalle. Y tú estás allí asombrada, llenándote de arte y de esta madre dando el pecho al niño y el otro. Y te traslada de momento a esa época. Pues eso es lo que a mí me atrapa. El hacer como que el que está aquí piense a lo mejor que está en una mesa rústica, en una cocina, en medio de la Toscana italiana y estamos aquí en toda la campiña andaluza.
¿Y de dónde coges la inspiración? ¿De dónde te inspiras cuando vas a hacer una foto?
Pues mira, yo intento... miro mucho en Pinterest. Pinterest me parece una fuente enorme de talento. Siempre me lo ha parecido, sobre todo porque lo tienes muy a mano. Muy a mano. Y intento buscar, a lo mejor tengo que hacer algo con calabaza, pues busco, lo pongo a lo mejor en inglés, ¿no? Fotografías de calabaza, y entonces te aparecen muchas cosas. Sin darte cuenta, tú vas creando como una especie de mood board para que esto sea un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito. Y luego ya tú lo llevas a tu terreno y lo haces tuyo propio.
Sí.
También yo siempre lo digo, hice un curso de storytelling, de visual storytelling, y yo lo contaba que la inspiración está muchas veces en cualquier lado. Tú estás comprando en la frutería de tu casa y tienes a la señora de al lado sin querer, aunque estemos hablando en voz alta, te enteras un poquito de, pues mira, voy a hacer un guiso de no sé qué con no sé cuánto y, oye, pues a lo mejor sales y coges el móvil que tienes el grabador y cuentas esta idea.
Sí.
O aprovecha y te vas a darte un paseo por el campo, por los parques, vete a la playa, respira. Y además es una cosa que también lo he hablado muchas veces, que aunque tú tengas una planificación porque tengas que trabajar para clientes y con un briefing muy cuadrado, con una dirección de arte muy cuadrada, de entre medio intenta meter algo para ti. ¿No? Vete al cine, vete a ver museo, vete a darte un paseo, algo para ti, que tú digas, bueno, es que si no, es como un bloque, es como un, terminamos trabajando como los burritos que van con las orejeras, para adelante, sí, para adelante.
Sí. Y no sales de la zona de confort, confort, es bueno explorar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ir a museos, porque hace poquito fui a uno en el verano, en Ámsterdam, el Moco Museum, que creo que también hay uno en Barcelona, ese no lo he visitado, y de ahí he agarrado inspiración para trabajar para una marca, y yo dije, wow, o sea, la diferencia, que no siempre está en buscarla en Instagram o en las redes sociales, o en internet, o en libros, o en revistas, está en la calle, está en la gente, en los detalles, en ser observador, eso.
En el cine, a lo mejor estás viendo una serie, ahora que vemos mucha tele a la carta,
sí, sí.
educada la mirada o la vista, es decir, que tú veas más allá. Sí. ¿Qué te pasará a ti? Yo a lo mejor, a mi casa, a lo mejor mi marido, si tengo que salir con él, yo hago una foto y digo, pero no te has dado cuenta de lo que había allí en el fondo. Y tú estás mirándote, pero estás mirándote a ti y estás mirando lo que tienes allí en aquel ángulo o ves el plano, estás viendo en el cine una película, un musical o una serie y ves los planos de fotografía, los cambios de colores. Y tú dices, ostras, me encanta... sobre todo ahora antes que hablábamos de los vídeos, este plano que ha hecho me ha encantado. O sea, cómo te ha enganchado una historia o cómo hace un plano cenital, un plano picado y te va enganchando un vídeo y te llena de inspiración sin darte cuenta. Como vamos con la cabeza como cabra, pues yo siempre digo, cada vez que tengo algo que me parece maravilloso, me lo mando a mi WhatsApp. Entonces, un enlace de algo que veo, un artículo que tú ves que te gusta, una revista digital que te ha parecido maravillosa.
Un momento de publicidad. Quiero hablarte de Food Media House, una potencia creativa que transformará tu marca con visuales únicos y audaces. Con experiencia en fotografía y dirección creativa, cautivarán a tu audiencia y darán vida a tu visión. Desde recetas hasta el estilismo de alimentos, crean contenido para redes sociales, web y campañas de marketing con visuales irresistibles. Con sede en Los Ángeles, California, colaboran de forma remota con marcas de todo el mundo. Contáctalos, foodmediahouse.com. De vuelta al episodio.
Claro. Y hablando de esto, ¿cuál es el punto de partida cuando vas a hacer un storytelling, una foto? Vamos a hablar, por ejemplo, de esta foto que está en tu portafolio, que es esta copa de helado que la estás rociando con la miel. ¿Cuál es tu punto de partida? Y te pregunto por qué muchos fotógrafos creativos, por ejemplo, parten de que me inspiro o empiezo a crear a partir de la luz. O empiezo, en mi caso, yo empiezo a crear a partir del color. ¿Cuál es tu punto de partida?
El mío, el color. Es verdad que cuando, por ejemplo, a mí me gustan mucho las tardes de verano, si hablamos de luz, ¿vale? Y... porque claro, aquí la luz ahora mismo es muy potente a estas horas del día, o muy temprano por la mañana. Por ejemplo, los días nublados me encanta porque la luz es muy tenue y parece que estás como... y muy blanca, me parece maravillosa. Sí. Pero cuando, claro, uno tiene que trabajar con la luz que tenga alrededor, tienes que empezar a conocer la luz en tu casa, en el estudio, donde tú trabajes. Entonces, para mí... como la luz es la que hay, para crear una cosa, en la partida es el color. Entonces, si voy a hacer en este caso, era un helado de cereza o de fresa o frambuesa, no me acuerdo muy bien, pues para que se resaltase tendría que tener, pues en ese caso le puse como un fondo oscuro. Sí. Puse de fondo un mantel negro. Uh-huh. El fondo es un mantel negro colgado, que además creo que tengo hasta por ahí el detrás de cámaras también, que lo subiría entonces a la History. Y era eso lo hice en verano con muchísima calor, con lo cual tú pones tu copa, enfoca y pones el helado congelado en un segundo. Y de momento dije, ostras, tengo un pantalón que es más o menos del mismo tono, me lo voy a poner. Y me gustó. Pero yo una planificación muy, muy al detalle tiene que ser que tenga un trabajo con un cliente que necesite que le haga un trabajo previo de dirección de arte, que le dirija un poquito. Si es para mí, intento ser más espontánea.
Genial, eso está genial.
Intento ser más espontánea, sí.
Claro que
porque,
sí.
Porque aunque es cierto que salió mejor, digo, vale, voy a hacer un helado de fresa. Voy a buscar algo y busque estímulos visuales que me lleven por un camino o por otro. Yo no hago esquema en una libreta, no hago esquemas en libreta. Yo sé que la gente dibuja en libreta, yo no lo hago. No.
Tú vas con la inspiración del momento, ya.
Sí, no lo voy haciendo, lo voy colocando y lo voy... No sé, será por mi nervio interior que no soy capaz de sentarme y decir voy a hacer, no puedo.
Porque pienso que si haces un esquema, cuando se trata de un proyecto personal, haces un esquema, haces un dibujo y tal y qué sé yo, y no te sale como está plasmado, creo que te va a dar como que se te come la cabeza. ¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Eso.
A veces las cosas resultan muchísimo mejor de lo que se han dibujado antes, porque me pasa muchísimo que cuando digo, bueno, estos son los elementos, los voy a posicionar aquí y acá, hago un dibujo, un esquema, y resulta ser que me termina gustando lo que hago de manera espontánea y no lo que he dibujado. Hay gente que le pasa lo contrario. Oye, que no me salió como en el dibujo, ya no me gusta. Entonces, puede ser un poquito.
Sí, es un... yo creo que a mí me pasa así. O sea, yo necesito, aunque más o menos tengas tu esquema en la cabeza, yo es verdad que a lo mejor no lo plasmo en un papel, pero sí es verdad que tú en tu cabeza tienes más o menos el ángulo, el triángulo. Me pasó, por ejemplo, que uno de los primeros retos que hizo Kimberly, pues resulté ganadora, yo aluciné un poquito, y era de un triángulo. Y yo no me había dado cuenta que había hecho un triángulo. Sino que cuando ella explicó que el reto era porque había que hacer diferentes triángulos, yo hice así y dije, sí, aquí hay un triángulo. Okay. Y ella había visto tres triángulos, donde yo nomás que había visto uno. Y entonces tú dices, vale, pues es lo que hablábamos antes de educar la mirada. O sea, tú vas teniendo estímulos visuales, yendo a un museo, leyendo, buscando en la naturaleza, y esos estímulos visuales, pues llega un momento que o hay quien necesita plasmarlo por escrito y hay quien lo tiene plasmado en su cabeza. Bien. Y luego, pues, según va surgiendo, pues así lo vamos haciendo.
¿De quién aprendiste fotografía? Porque dijiste al principio de la entrevista de que a veces es bueno ir directo a la fuente para aprender cosas al principio de tu carrera como fotógrafa. ¿Con quién aprendiste o fue online? ¿Cómo fue esto? ¿Recomendaciones?
Yo lo hice online. Con la chica que lo hice, creo que ya estuvo durante mucho tiempo dando clases de fotografía. Yo creo que casi todos los que empezamos en este mundo en Instagram nos dio clase, que Sonia, de A qué saben las nubes, pero ella cerró... No, creo que lo sigue... Lo tiene abierto, pero ya lo tiene como sin tutorizar porque se dedicó a otro aspecto profesional.
Sí, se fue al trabajo con ella, comercial. Se fue al trabajo comercial.
Con ella... Sí, con ella hice yo fotografía gastronómica e hice uno sobre fotografía un poquito más artística. Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que mi estilo o mis nervios interiores, yo lo quiero llamar así, es verdad que a mí me alucinan los montajes como en el aire.
Las levitaciones.
Pero es verdad que yo ni tengo espacio físico para poder hacer tanto montaje, con lo cual, bueno, me he ido por otra dirección, pero con ella aprendí los cursos de fotografía, los aprendí con ella. Y después estuve haciendo uno concretamente de estilismo, Silvia de Trotamundos. Ella tiene, yo no sé si lo sigue teniendo, pero tuvo un curso solo de estilismo fotográfico para la manera de emplatar o de colocar o de cómo contar o hilar una historia. Okay. Era muy sencillo, pero muy, muy, muy práctico. O sea, hay cosas que tú no te enseñas y tú aprendes. Okay. Y aprendías con ella. El equipo básico que necesitabas, a lo mejor, si ibas a una sesión como estilista, en estas cosas así. Y luego vídeos, para aprender vídeos. Hay una chica de aquí de Sevilla que es muy, muy talentosa, pero vive en Badalona, creo que es, en Cataluña. Uh-huh. Que se llama Susana Torralbo. Y Susana Torralbo tiene además un curso de Instagram, un curso de storytelling, tiene una escuela sobre storytelling. Yo te animo a que la veas y la escudriñes un poquito. Y con ella hice un curso básico que tiene también sobre vídeo.
Por acá vamos a mostrar todas las referencias que está dando Rocío. ¿Vale? Visuales, así que no se preocupen, vamos a compartir todos estos detalles con toda la audiencia. No se preocupen. A ver, Rocío, porque yo sé que te has aventurado en la parte educativa y de mentoría, y llegué a ti, como dije al principio del podcast, gracias a Yulene Medeiros, y has creado un taller online que se llama Marketing Fotográfico de Hobby a Negocio. ¿De cómo comenzaste? Porque ya nos has echado el cuento desde el principio, cómo empezaste con el móvil, luego fuiste evolucionando con la cámara, de cómo te diste cuenta que una buena fotografía tiene mejores resultados e impacta mejor a una audiencia. Lo que me gustaría preguntarte, porque desde la óptica de una mujer en el marketing, en la temporada 1 tuvimos a Rafa Rodero, el autor del libro, sí. Tus fotos no se venden solas.
Hubo una parte de él que me impactó muchísimo en su libro que hablaba sobre el marketing de la esperanza, que es el marketing de boca a boca. Sin minimizar ni desmejorar nada de lo que dijo Rafa, ¿cuál es tu opinión acerca del marketing del boca a boca? Para mí es importantísimo, y sobre todo cuando estás trabajando un buen SEO de Google y en tus búsquedas, que ya lo hemos dicho en algunos de los episodios, que si tienes todas tus características bien, sabes, bien explícitas, sí, en tu website. Sí. Y cuando tienes estos reviews de Google, que para mí son parte del boca a boca y han sido causa de porque algunos clientes me contactan, no me contactan, ojo, por Instagram. Me contactan porque me googlean, porque dicen fotógrafa Anten Hack y aparezco en las búsquedas. Entonces dice, bueno, está ganado premios, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Sobre todo, los reviews. ¿Cuál es tu opinión acerca del marketing del boca a boca?
Yo creo que el marketing de boca a boca es el que ha funcionado toda la vida. De hecho, tú cuando te mudas a un barrio nuevo, uh-huh, le preguntas a tu vecina dónde se compran las mejores frutas, por ejemplo. Y tu vecina te dice, pues mira, tal sitio. Y tú vas a ese sitio y ya después, una vez que tú ya lo pruebas, ya tendrás tu opinión. Pero por lo pronto ya te han dado una referencia. Y yo creo que es exactamente igual, porque es súper importante. Primero, tú te haces un poquito visible, ¿vale? Entonces te vas, como contaba antes, te vas haciendo de un grupo de gente potente o un grupo de gente. No es lo mismo ser uno en medio de la manada que rodearte de la manada. Uh-huh. Y eso te da un poquito de visibilidad en medio de todo, ¿no? Pero a mí lo que me ha funcionado mucho es el boca a boca. Cuando yo he tenido gente que ha trabajado conmigo y le ha gustado, a lo mejor me ha llegado alguien porque tenía referencia de esa persona con la que yo había trabajado. Uh-huh. Pero yo creo que en el día a día pasa igual. Si tú te vas hablábamos de la vecina, pero si tú te vas de turismo a una ciudad, tú lo que buscas es en Google Maps, ¿dónde desayunar? ¿Dónde desayuno aquí? Y el Google Maps te va a decir los sitios, por principio, por a lo mejor el que ha pagado está el primero, pero tú luego vas a ver la reseña. Y lo mismo te pasa cuando vas a incluso cuando vamos a comprar cualquier equipo fotográfico. Sí. Yo no, lo voy y busco la reseña. Cualquier cosa. Entonces, lo que los demás van opinando es súper importante. Y yo he trabajado con algún cliente que no es potente en Instagram o no es potente en Facebook o cualquier red social, pero sin embargo es muy potente en Google. Y quería trabajar, pues, la fotografía de la página de Google, del Google Maps. Y es verdad que esa persona tenía una reseña tan estupenda que no necesitaba más nada. Mi hermana pequeña tiene una escuela de pintura y mi hermana tiene una cuenta de Instagram muy normal, en la que ella tampoco le da mucho más bombo. Sin embargo, siempre tiene lista de espera para trabajar, para ir a la escuela a aprender. Y es por las reseñas que tiene en Google. Sí. Entonces yo creo que el marketing de boca a boca es... súper importante, porque no van directamente a ti, no es como una venta directa, o sea, no es como el que te llama por teléfono todos los días para venderte la mejor tarifa de teléfono, todos los días te llama y todos los días te llama, pues llegará un momento que tú digas, mira, es que no me interesa, ya quiero por pesado, uh-huh, aunque me den lo mejor del mundo. Sin embargo, si hay alguien que te dice, no, que te va a llamar fulanito, porque, oye, que te va a ofrecer una cosa y además yo he trabajado con esta persona y tiene calidad. Pues tú te lo crees.
Sí, sí.
Y por lo menos le dan una oportunidad. Por tanto, yo creo que el marketing de boca a boca es súper importante. Te da como una confianza en que tú vas a apostar por eso y vas a tener un resultado.
Y hablando un poco de esto, de lo que es el arrastre de las redes sociales, en tu éxito como fotógrafo. En estos días, en una de las preguntas que recibí en los DMs de Instagram, una persona me decía, oye, Jessica, me acaban de invitar a un grupo de bloggers, de recetas y tal y qué sé yo. ¿Qué me recomiendas? ¿Me meto en este grupo para tener un poco más de engagement y tal, y subir un poco la audiencia y ta, 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 ta? Yo le dije, desde mi punto de vista, si lo que te interesa es crecer como fotógrafo, nada tienes que hacer en una comunidad de bloggers. A mí me parece que es lo más sensato. O sea, sí. Y le di este consejo. Oye, que mucha gente que está ocupada haciendo plata trabajando, no tiene tiempo de crecer en las redes sociales y sus clientes muchas veces no los consiguen a través de las redes sociales, los consiguen a través de, ¿sabes?, el boca a boca, un buen SEO en Google, una buena búsqueda en Google. Más o menos, o sea, ¿cuál es tu opinión acerca de las redes sociales y el trabajo y el éxito?
Yo creo que las redes sociales es como el escaparate.
Sí, ya lo había, ¿no? Ya lo habías comentado, exactamente.
El escaparate de tu de lo que tú quieres mostrar. Sí, si tú te dedicas a ser comunicador o fotógrafo de viaje, pues evidentemente si tienes una fotografía impactante y tu red social es Facebook, pues a lo mejor a través de Facebook es tu escaparate. Uh-huh. Ahora, si tú tienes, es como hacíamos el similante con las tiendas, si tú tienes tres tiendas, una es Twitter, otra es Facebook, otra es Instagram, tendrás que cuidar los escaparates de los tres, o céntrate en uno y los otros dos que sean afiliados, ¿no? O una cosa.
Sí.
Entonces yo creo que es eso, que es el escaparate de tu trabajo. Tu trabajo está detrás. Entonces, ni Instagram, ni Twitter, ni es el portfolio. Es decir, no es, primero porque es que entonces no habría capacidad para mostrar todo el trabajo que tú haces detrás y a tu siga a la gente, ¿no? Uh-huh. Y sino que, vale, pues esto es mi trabajo, yo trabajo así, esta es mi línea, y luego el que te ve y te gusta cómo tú trabajas contactará contigo o buscará lo que hablábamos antes, reseñas de otros que hayan trabajado contigo para ver cómo trabajas y cómo dejas de trabajar. A mí realmente por Instagram directo me entran alguna que otra propuesta, pero sí, yo siempre los mando al correo directamente. Pero es verdad que hay mucha gente que me contacta directamente por correo y yo luego cuando ya vas creando como una relación con esa con ese cliente, sí le pregunto, bueno, ¿y cómo has llegado hasta mí, no?
Sí, sí.
Porque
no muchas veces no te siguen. Muchas veces no te siguen.
Claro, porque muchas veces no te siguen y es por lo que hablábamos, porque buscan a lo mejor Sevilla, o fotógrafos en Sevilla, o creadores de recetas, o creadores de contenido, no sé. Es verdad que a lo mejor en Instagram tú pones hashtag, pero los hashtags es como que te etiquetan en la zona, o te etiquetan un poco. Si yo me quiero trabajar en, o hacerme conocer en mi zona local, pues en mi zona local, pues etiquetaré Sevilla, y etiquetaré Andalucía, Huelva, o poco más. Y es como una especie de etiqueta, pero Instagram no es ningún buscador. O sea, si tú quieres buscar algo específicamente, tienes que ir a Google y decir etiquetí, etiquetí.
Aunque tuvimos a Marjorie Haddad, una especialista en marketing. Ella dijo, obviamente, el buscador de Instagram no sirve para nada. Los hashtags que utilices no sirven para nada. Lo más sorprendente, y ahora, es TikTok como buscador reemplazando a Google. Entonces Google se ha puesto las pilas colocando imagen para poder detectar dónde ubicar esta imagen, tal y qué sé yo. El buscador, y lo he probado, el buscador de TikTok da miedo con toda la información que te muestra. Es impresionante. El otro día estaba buscando recetas y fue precisamente por un video que hizo Marjorie. Ella dice, ahora la gente se va directo a TikTok a buscar la receta. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, bueno, ¿cómo preparar un pad thai? Unos noodles de estos pad thai. Google te salen aquellos ads y sabes todo el contenido. Y a lo último es que está la receta. En cambio, el TikTok te la muestra derechito.
El tiro.
Y el click y el link y todo lo que está haciendo la persona. Es una cosa impresionante, de verdad. No sé por qué seguimos insistiendo en esta red social. Yo creo que es porque la hemos trabajado tanto, hemos trabajado tanto en crecerla, en hacer comunidad. Yo pienso que es un poco más eso. Pero
sí, es como sí, es como si como cuando te reúnes con tu familia y a lo mejor no la ves, es como el espacio ese de, aunque nos saque muchas veces de nos ponga de los nervios, ¿vale? Lo del algoritmo y toda esta historia, pero es como tu salita, ¿no? Uh-huh. Vale, esta es mi salita. Y parece que TikTok ya es como de otra generación. Es verdad que lo que tú dices, yo muchas recetas me las dan mis hijos mayores porque eran mis TikTok, mamá.
Sí.
Y yo me abrí un TikTok porque ellos querían TikTok y porque hay marcas que te piden TikTok para crear recetas. bueno, esto es lo que hablábamos antes con el vídeo, bueno, vale, sí, pero a lo mejor yo no la trabajo. Quiero decirte que yo sigo publicando, si no a diario, pues dos o tres veces en Instagram, y hay veces que subes el mismo pin a Pinterest, porque Pinterest también hace buscador, pero es verdad que es, incluso si en Google tú pones receta de bizcocho de calabaza y en vez de darle a todo, le pones imágenes, busca imágenes. Y ahora sobre esa imagen a lo mejor te posiciona arriba la del TikTok.
Sí, sí.
Porque por imágenes o por vídeo te va a salir la primera o la segunda.
Sí, señor. Ahora, ¿nos puedes hablar un poco sobre tu curso online, tu taller online sobre marketing fotográfico de Hobby a Negocio? Atención a todos aquellos que se quieran iniciar en este maravilloso mundo de la fotografía, del blogging, de desarrollador de recetas. ¿Puedes hablarnos un poco sobre tu curso?
Pues mira, el curso lo tengo en una plataforma de unos chicos de aquí de Sevilla que tienen una escuela online. Entonces ellos me ofrecieron la oportunidad, como hablamos antes, de comunidad, ¿no? Yo estuve, me rodeo de mujeres emprendedoras en Sevilla que te aportan muchas cosas, ¿no? Y de muchos bichos diferentes. Entonces yo conocí a Nazaré allí y Nazaré me dio, a ver si montas algún curso o nos das algo. Y decía yo, ¿un curso? Si yo sigo en el proceso de aprender, ¿qué curso voy a dar? No, pero tú cuentas tu experiencia y es lo que hablábamos antes, el miedo a lo mejor a que el otro, la persona que te va a ver... Pero bueno, entonces yo estuve, ella me dijo, nosotros te ofrecemos la plataforma, con lo cual tú no solo tienes que montar el curso, y nosotros hacemos la promo, nosotros hacemos el soporte, y con ellos sigo teniéndola. Y claro, como ellos realmente se dedican a hacer su escuela, básicamente es e-commerce, SEO, Google Ads y todas estas cosas, digo, una vez... sobre gastronomía pura y dura, desde luego no podemos montarlo en esa escuela. Pues vamos a hacerlo sobre marketing fotográfico, básicamente para que la gente viese que no es el hecho de tú captar clientes, sino de que tu fotografía, que tiene una validez absoluta, puedes transformarla en un ingreso en cualquier banco de imágenes. Yo conozco una chica que me dijo, Rocío, a mí me ha costado, o sea, yo he tardado mucho en empezar a subirlas, en este caso Adobe Stock, e incluso a crear dentro del portfolio una tiendecita para empezar a vender fotografías impresas. Sí. Porque es verdad que alguna vez me la habían pedido y yo las tengo impresas, pero para mí, para mi madre, para, tú sabes, para... entonces yo decía, ostras, pues es verdad, es un modo de abrirte un poquito la mente de que hay muchas imágenes de esto, que básicamente son tres lápices puestos así, con un fondo y un ángulo para que tú puedas escribir el texto correspondiente, y se venden como imágenes de esto.
Sí, sí.
Entonces era un poquito eso. Al principio es verdad que nosotros en el curso hablamos de cómo desarrollar tu talento, cómo creer en tu propio talento, que es lo mismo que hablábamos al principio que te pasa o me pasaba a mí, que tú no ves tu verdadero talento hasta que alguien no te dice, oye, que me gusta lo que haces, que vas por buen camino, que tienes ese don de comunicarlo, que yo creo que puede, que esto lo vale, y tú no te lo crees. Es que muchas veces somos tremendos nosotros mismos. Pues, aunque al principio del curso hablamos un poquito sobre esto, sobre cómo creer en ti y cómo creer en tu propio potencial, pues luego es la manera de poder monetizar esa fotografía, que es en bancos de imágenes, que es lo que hablábamos antes, o haciendo tu propia tienda de impresiones, y sobre eso es como lo hablamos. Entonces, al final también, en este curso cuento un poquito... como cuando contactas con un cliente, cómo hacer el trato ese primero al escribir el mail, cómo mandar un presupuesto o unas planillas de presupuesto, cómo crear a lo mejor, cuando te mandan el briefing, cómo desarrollar ese briefing y tú presentarle las propuestas. Vamos, más o menos lo que yo estaba haciendo durante todo este tiempo. Entonces, el curso es muy práctico en este aspecto. Ellos lo siguen teniendo, digamos, sigue estando en la plataforma. Ahora yo luego te paso el link. Incluso yo creo que ahora lo tienen hasta como a superprecio. No sé si lo tienen a 19,90 euros, bueno, o una cosa así.
La pueden ubicar en academia.estudioecommerce.com. Ahí pueden conseguir marketing fotográfico de hobby y negocio por Rocío Rivera de Kids and Chic. Entonces, ahorita lo tienen en una oferta de $19.95, pero no estamos seguros si eso va a cambiar. Así que aprovechen y rapidito esa plataforma donde pueden conseguir el curso de Rocío, que ahí van a poder empezar a monetizar su negocio. O sea, olvídense de hobby. Ahora todo es monetizable.
Claro,
ahora,
Rocío. Claro, es que tú inviertes tiempo, inviertes material y haces fotografías maravillosas. Hay gente que hace las fotografías con el móvil a unos paisajes y tiene una visión y tú dices, bueno, pues súbela a un banco de imágenes y vais sumando ahí y ya está, sin mayor pretensión. La cosa es empezar sin pretensión ninguna, ya todo irá fluyendo.
Exactamente. Ahora,
después,
Rocío,
tengo otro curso más, si tú quieres lo cuento.
Rocío, para cerrar esta fabulosa conversación, divina conversación, consejos y recomendaciones para todos aquellos que están empezando y que todavía no se atreven, ¿sabes?, a dar el paso y que no creen en sí mismos de que sí se puede, de que sí se puede estar en un lugar y de o sea, tú me entiendes.
Sí, yo te entiendo, pero voy a hacer un inciso antes, porque aunque hablamos de este curso, que está muy bien, yo que aquí aprovecho, oye, me contactaron desde la Universidad Pública de Madrid, porque a partir de enero, en parte, un módulo es público, total, está prácticamente, está becado, tiene subvención, y aunque es de gastronomía y tiene muchos aspectos, yo voy a impartir un módulo que es de comunicación gastronómica. Entonces, mi parte concretamente es sobre localizaciones, es decir, cómo montarte tu escenario, cómo sacarle partido a la cámara que tienes, a los fondos fotográficos que tienes, cómo hacer emplatados que llamen la atención, y es en la universidad. Así que esto es como regalos que te va dando satisfacciones, que te va dando la vida. Y también es online, con lo cual, para todo el que quiera, puede dichear al respecto. Ya está. ¿Qué tenía que decir?
ahora sí, los consejos y recomendaciones para todos aquellos que están empezando, así sea con el móvil, de que sí se puede, pues mira, que pueden monetizar y estar presentes en este negocio.
Yo creo que lo primero es creer en que vale lo más grande, es decir, que vale tu peso en oro, que tú vales pese a todas las dificultades que haya. Y formarse, evidentemente, en aquello que tú creas que debes de formarte, porque es verdad que hay cosas que uno tiene innatos, ¿no? Pero necesita de alguien que le forme. Y después, constancia. Esto no es una cosa que de hoy a mañana. Esto es constancia. Sí. Y poquito a poco. Y que los números no son nada. Es decir, tú puedes tener 1 millón de seguidores en Instagram y trabajar muy poco, o dedicarte a otra cosa, o no, o tener... no llegar a tener 10.000 en Instagram y ya trabajar para clientes. Entonces, no se trata de un número. Se trata de tu trabajo, de que haya detrás como hormiguita. Entonces, el éxito o los sueños, como se llama, no es una cosa... Sí, se podrán tener muchos sueños, pero... Y mucho propósito, pero todo hay que trabajarlo.
Así es.
Entonces, hay que trabajarlo desde la honestidad, desde la empatía, desde la luz que tú transmitas a los demás. Y antes o después alguien aparece por ahí y te mira y dice, oh, esta persona me gusta.
Así es.
Así que nadie nos diga todo lo contrario, porque es verdad que muchas veces nosotros mismos somos los que no creemos en nuestros propios talentos. Y mi madre dice, todo el mundo tiene talentos. Todo el mundo nace con talentos. Hay quien los esconde debajo de la tierra y hasta que no baja a tierra otra vez no se da cuenta de los talentos que tenía, y hay quien de los descubre, y hay quien necesita a alguien que le enseñe el camino para ir, oye, escarbando la tierra y sacando los talentos. Entonces, que todo el mundo crea en sí mismo, que todo el mundo somos muy talentosos, que todo el mundo tiene capacidad y potestad para brillar, así que brillemos.
Ay, qué hermosas palabras, Rocío, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio. Estoy muy, muy, muy contenta de tenerte acá en el line-up de invitados de esta temporada. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jessica. Estoy encantadísima, como si nos hubiésemos visto todos los días.
Seguro que sí. Y yo estoy segura que algún día iré a Sevilla cuando no esté haciendo tanto calor. y ahí haremos cosas juntas. O tú cuando vengas acá a Holanda, seguro que sí.
¡Ay, a Holanda! ¡Qué bueno! Me encantaría.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon y pudieron ver este episodio. Me despido y será hasta el próximo. ¡Chao!
¡Chao!